Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Hola, hola, ¿cómo están? Un nuevo programa de Aire en Casa, aquí por Radio Cuarentena. Viernes 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, y por supuesto, estamos trabajando, como debe ser. Aquí Francisco, desde la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en lo que va a ser el último programa de la segunda temporada de Aire en Casa, porque seguimos, de algún modo, flexibilizando este programa, como así se van flexibilizando o adaptando las cuarentenas. Y la semana que viene, a partir de la semana que viene, iremos dos veces por semana, los lunes y los miércoles, en el horario habitual del programa. Y bueno, y así siguiendo con la vida. Ay, 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 vamos a ver, vamos a saludar a este panel, rico panel iberoamericano que nos acompaña en cada programa. Lo veo ahí a Alejandro Cornejo Montiveller, desde Lima, Perú. Alejandro, un trabajador con todas las letras, ¿no? ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Fran. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo van? Bueno, pensamos que no entrabas hoy día. Tienes una voz como de demacrada, como que ya estás olvidando todo.
Bueno, simplemente mucho trabajo, ¿no? Muchas responsabilidades. Y además un poquito la adrenalina, ¿no? De que vean que no entro y que no saben qué pasa. Siempre es bueno, ¿no? Sentir, ¿no? Sentirse vivo. Ese también es parte de mi intención. Y otra persona que está muy viva, siempre viva, es Caro, también en Lima. ¿Cómo estás, Caro?
¿Cómo están todos y todas? Hoy día estoy especialmente contenta porque es feriado, he podido dormir un poco más. Y sobre todo porque, como les decía, el miércoles ya llegó mi nuevo café, entonces ya estoy en modo normal.
Bueno, tremendo, tremendo. Sí, hoy es el Día del Trabajador y la Trabajadora. Quédense porque vamos a estar revisando, hablando de cuáles fueron nuestros trabajos, si quieren, curiosos, raros, olvidados en el pasado. Y también, bueno, pueden, quienes estén escuchando, enviarnos también sus trabajos raros que quieran compartir. Lo hacen vía Twitter, si quieren, a @cpr-cepas, con C con doble P, o buscando cpr-cepas en Instagram o en Facebook, bueno, como quieran, nos envían cuáles han sido sus trabajos extraños o que quieran compartir, o poco habituales en ustedes. Saludo a Haidt en Buenos Aires, que, bueno, uno de los que ha vuelto al trabajo físico, no al viejo trabajo. Que ahora está disfrutando, me imagino, de su feriado. Haidt, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz día a todos. Efectivamente, más feriado para mí que para otros, porque volví a trabajar, entonces se nota un poco más el día no laborable. Así que, bueno, sí, disfrutando relajado en este día 1 de mayo.
Otro servicio esencial tenemos en la sala, el doctor Humagu. No es servicio esencial por ser trabajador del sector salud, en este caso porque es casi médico, sino por su relación con los transportes, que ha ido a trabajar de forma física varios de estos días de cuarentena. ¿Cómo estás, Humagu? No sé si has tenido que salir en los últimos días a trabajar.
No, hace ya 2 semanas, fue la última vez que tuve que ir a la oficina, probablemente la semana que viene tenga que ir. Todo bien, por suerte, sí, trabajando mucho acá desde casa.
Otra que tiene salvoconducto eterno, credencial para estar en la calle informando, es la periodista Laura Pérez Poltela, que también está en Buenos Aires. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Fran, y feliz día para todos, todas y todes. No usé mi salvoconducto porque sí, acá en la Argentina los periodistas estamos con el aval para salir. No lo he usado, no lo he pedido y estoy haciendo el soporte, digamos, al medio de comunicación desde mi casa. Lo que sí me pasa es que todo el mundo te dice, tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas, y yo no tengo tiempo para nada. Estoy trabajando todo el día, ayer me acosté a las 3 de la mañana, terminé de trabajar a las 3 y hoy a las 12 me levanté y ya estaba con un llamado telefónico de trabajo.
Sí, menos tiempo que nunca, ¿eh? Tengo yo también y la verdad es que he hecho más radio que nunca también, a pesar de no poder tener acceso a ningún estudio de radio. Es increíble. Pero tal como decís, no he tenido tiempo de nada, ni de lecturas, pendientes, ni de casi nada. Saludamos en Barcelona a Paula. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, buenas noches a todas y a todos. Feliz día de las trabajadoras y los trabajadores. Bien, acá, yo al contrario, estoy teniendo bastante tiempo, básicamente porque me quedé sin trabajo. Bueno, se suspendió mi contrato de trabajo, como que es lo que pasó en España, digamos, a muchísima gente. Y en este mismo momento estoy intentando identificar qué golondrinas son las que pasaron por mi balcón. Si es la golondrina común o la golondrina dáurica, porque, bueno. Vinieron las golondrinas a Barcelona, esta es una novedad.
Tremendo, mirá Pau, qué loco que lo mencionás, porque yo creo que estamos en condiciones de inaugurar la sección de animales también en Aire en Casa, porque siempre pasa algo con un animal y hoy tengo historias de animales, animales que aparecen en la cuarentena, animales que hacen cosas, hemos hablado mucho de los gatos en cuarentena. Bueno, ya un candidato para esa sección son las golondrinas que mencionás que están llegando a Barcelona. ¿Hacen verano esas golondrinas? Pues son más de una, ¿no?
Sí, creo que son de. Creo que aparecen en la primavera, pero antes del verano me parece que ya migran. Lo tengo que investigar porque yo tenía bastante identificados a los animales, bueno, a las aves de Argentina, pero a las aves de España todavía no las conozco muy bien. Así que estoy aprovechando estos momentos de desempleo para ahondar un poco en el avistamiento de aves de España.
Espectacular. Y saludamos también a Tami en Castellón, Comunidad Valenciana, que no sé, Tami, si ves aves desde donde estás y qué aves ves.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy aquí bien, pero con muchísimo calor. Hacía un viento así caliente, como si fuera un secador. Y he estado en la terraza y sí, he visto aves, sobre todo golondrinas, es lo que más se ve ahora. Y volaban bastantes. También veo alguna gaviota, porque estoy cerca del mar. Entonces, pues esas han sido las aves que han venido a visitarme hoy.
Perfecto, bueno, para hoy tenemos, como les decía, seguramente hablar del animal del día, el boludo del día, siempre hay distopías, siempre hay algo de cocina con cornejos, siempre tenemos últimamente también la canción del día. Esta vez, Laura, vos trajiste una, así que cuando quieras, ahí la vamos a ir presentando, yo la tengo para pasar, pero quiero empezar a hablar del día de hoy, ¿no? El día del trabajador y la trabajadora. Qué loco, ¿no? Hablamos, el último programa hablamos de ñoquis, que justamente lo definíamos, que en Argentina se le dice así a quienes no trabajan y cobran el sueldo porque van sobre el fin de mes, que es el día, digamos, aquí los 29 se comen ñoquis, y al siguiente programa ya estamos hablando de trabajo. Es así, es una montaña rusa de climas este programa, y quería preguntarles algo que me estuve pensando sobre mí, pero que me gustaría saber de todos y todas, trabajos raros que hayan tenido, curiosos, trabajos que ahora se estén poniendo a pensar, no puedo creer que yo hice eso, por ahí no sea raro ni curioso, pero que haya quedado muy en el pasado. Es el momento de revisar eso para compartir y a ver qué recuerdos tenemos de cosas que hemos debido hacer. ¿Alguien pidió la palabra, perdón?
Yo tengo algo que contar.
Espectacular. Adelante vos. Adelante vos.
Bueno, cuando era muy chica, o sea, tenía 16 años más o menos, en esa época no podíamos trabajar evidentemente con contrato ni nada de eso por ser menores de edad. Y lo que hice fue meterme en un grupo de shows infantiles antes de que pudiera ser una de las bailarinas o algo así. Tuve que ser uno de los animales. Entonces me tocó meterme en un peluche enorme. No me acuerdo si era un pollo o un dinosaurio. Lo hice una sola vez, pero bueno, digamos que he pasado por esa experiencia tan enriquecedora.
Impresionante, además se confluyen los dos temas de los que venimos hablando, el trabajo y los animales. No sé si alguna vez alguien estuvo dentro de uno de esos peluches gigantes. ¿Qué se siente, Caro? ¿Cómo es? ¿Hace calor? ¿Es incómodo?
Sientes como si estuvieras en el centro de la Tierra y todo a tu alrededor estuviera prendido en fuego, la verdad. O sea, calor es poco, porque además no recibes mucho aire, no te puedes sacar la cabeza para respirar porque no, los niños no se pueden enterar que hay una persona dentro de ese animal, ¿no? Es bastante complicado. Mis respetos a la gente que tiene que hacerlo, además en la calle bajo el sol, que es mucha gente.
Sí, ¿no? Bueno, es un poco como la cuarentena, ¿no? Estamos encerrados, aislados, no podemos sacar la cabeza, casi no podemos respirar. Pero bueno, conmovedor, conmovedor lo tuyo. ¿Te acordás de algún otro trabajo que hayas tenido así o lo dejamos para después y voy con otra persona? Vos dirás.
No, por de ahí he tenido trabajos normales. Trabajaba en comida rápida, he sido mesera, pero digamos que es como el único. Ah, y también he repartido volantes en casas. Cuando repartí volantes de gas, me acuerdo, de una empresa de gas. Pero de ahí, la verdad, lo del pollo, dinosaurio, lo que sea que quise borrar de mi memoria, es como lo más raro.
Espectacular. ¿Cornejo? ¿Trabajó alguna vez? Primera pregunta, ¿no? Porque después de ahí podemos pasar al siguiente, que es de qué.
Me suena esa palabra, trabajo, ¿no? Sí, creo que sí, creo que alguna vez.
¿Y recordás alguna cosa que debamos saber en este momento? Es momento de sincerarse y de imaginarnos mutuamente haciendo esos trabajos. Yo, por supuesto, me estoy imaginando a Carol adentro de un dinosaurio tratando de alegrar niños y niñas. Pero bueno, vos, Ale, ¿qué cosas has hecho?
Wow, son muchísimas cosas. No es explotación infantil, pero trabajé desde niño, vendiendo fruta, a los 8 años, 9 años, y me encantaba porque sí tenía dinero para el fin de semana. Después trabajé en Italia en mil cosas. Lavaplatos, mozo, repartido de volantes, así como, claro, pero allá era como ir contra el tiempo, repartir un barrio, digamos, con una velocidad increíble. Eso era un poco estresante y te pagaban casi nada, lógicamente. He sido muchos años disc jockey de discotecas, trabajo que extraño porque, no sé, era una sensación bien, bien particular el poder hacer bailar a la gente, no sé, era muy chévere. Claro, ahí me acerqué a la noche con todo lo que eso implica.
Uf, fuerte, esos puntos suspensivos sobre el final que dejaste, Cornejo. Nos dejan imaginando cosas que no yo no querría estar imaginando en este momento, así que vamos a pasar rápido a otro tema.
Un punto en común con el otro Alejandro, que a veces viene a esta mesa, ese de la noche. El DJ que yo, de hecho, Alejandro lo conocí en un boliche montevideano, él entrando a pasar música.
Alejandro Torre, ¿no? Claro, cosa que él no recuerda,
obviamente,
como tantas otras cosas, ¿no? Pero sí, qué lástima que hoy no vino, traté de que viniera, no tuve contacto con él hoy, sé que tuvo que hacer un viaje
el único día por Uruguay.
Seguramente pasa eso, porque supongo que también tiene historias muy raras para contar y quizás por eso es que no se haya sumado. Sí, Cornejo.
Más bien, no son trabajos, pero sí negocios frustrados, tengo muchos, o sea... Yo sé que no he nacido para ser vendedor, está clarísimo, pero no sé, he intentado vender ropa que traía de Bolivia, he intentado vender piel de alpaca a Europa, he intentado, equipos de música.
Por favor, qué ladrón. Yo una sola vez vendí cosas que así que traía de otros lados, que fue cuando iba seguido a México, por X razones, y me traje muchas golosinas mexicanas, que es algo que los mexicanos extrañan mucho, golosinas, picante, muchos productos, ¿no? Y hacía como unas canastitas y las vendía por Mercado Libre a los mexicanos residentes en Buenos Aires. Y bueno, fue un furor realmente. Pero sí, fue creo la única vez que me dediqué a vender algo con alguna planificación. Hate, ¿vos tenés alguna historia con esto?
Y yo no sé si es raro, pero sí, un trabajo medio raro que tuve. Fui abogado de un club, con todo lo que eso implica. Un club muy grande, pero que a la vez toda su actividad era actividad deportiva amateur, ¿no? Lo cual era una fábrica, yo decía, de problemas constantes y con pocos recursos además. Así que eso fue como bastante raro y los recuerdo como mis, creo que fueron 4 años, mis 4 años más infelices, los recuerdo ahora porque era mucho trabajo y poco redituable a la vez. Y después otro trabajo medio raro que tuve era que viajaba mucho, hacía auditorías por todo el país y conocí lugares del país que no hubiese, que no habría conocido de otra manera, porque en general eran pueblos y ciudades muy chicas, muy poco turísticos y en todas las latitudes del país, que es muy vasto, ¿no? Así que conocí mucho el país viajando con ese trabajo.
Sí, tenés sobre eso historias de lugares inhóspitos y de viajes imposibles también, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Lugares poco accesibles, lugares a los que se llega con un tren que pasa una vez por semana y si no hay que buscar otra forma de llegar. Lugares que abren algunos días sí, otros no. Y sí, así que muchas anécdotas de esa época. Eso sí fue una época muy linda de trabajo.
Bueno, vengo con Humagu y con esta pregunta también, porque Humagu sabemos que es especialista en ferroviario y además es casi médico, es casi cura, ¿no? De algún modo. Fue manager de la selección argentina de Cavadi. Bueno, tiene un currículum que ya casi casi que es un prontuario, ¿no, Humagu? Pero bueno, contanos.
Sí, había pensado en eso como un trabajo. De hecho, no lo fue lo de ser manager. Pero yo tengo una rareza, tal vez, en estos tiempos que corren, que es que desde los 19 años, y tengo 47, trabajo en el mismo lugar.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Eso creo que es un poco raro, ¿no? En el mismo lugar, incluso
Sí,
físico,
claro.
más allá de que un poquito tiempo estuve, nos cambiamos de oficina, pero bueno. Y antes de ese trabajo, el único que tuve, que fue de un día, fui censista en el censo del 91.
Claro, un día, claro, y sí.
Muy bueno.
Así que bueno, esos dos serían después, no, trabajo así de, sí, de manager de selecciones nacionales, ¿no? O de jugador de mundiales, pero bueno, eso no lo tomo tanto como un trabajo.
Sos
Claro,
manager
es un
de
hobby.
handball también y casi árbitro de Cavadi.
Tal cual, soy árbitro de Cavadi, sí, manager de handball, sí, muchas cosas, todas gratis, ¿no? Pero muchas.
Sí, en el mundo del deporte, bueno, trabajar gratis quizás es una de mis grandes pasiones, ¿no? Creo que el 98% de las cosas que trabajo las hago gratis, pero vamos a decirle a la gente que el Cavadi es un deporte muy popular en India, es el deporte nacional de Bangladesh y es muy popular en India, y acá en Argentina se desarrolla, ya hace unos años se viene impulsando y desarrollando cada vez más. Y bueno, Humagu tuvo la oportunidad de ser manager de la selección argentina de Cavadi en dos o tres viajes, ¿no? A India, dos o tres dos mundiales o tres de distintas variantes, ¿no?
En dos mundiales, 2013 y 2016, pero vos también lo fuiste en 2011, cuando yo no pude ir y te delegué la responsabilidad, la enorme responsabilidad de ser el primer manager de una selección argentina de Cavadi.
Como que te reemplacé antes que lo fueras, digamos. Una cosa insólita. Pero sí, también tuve esa oportunidad. Te agradezco, Humagu, públicamente. Y bueno, sí, de algún modo. No es algo que se agregue al currículum, pero bueno, son actividades que uno ha desarrollado. Laura, quiero saber sobre
Ay,
tus
a ver.
trabajos.
A ver, yo tengo mi época de maestra jardinera, que tuve muchas anécdotas con niños. Una, por ejemplo, una nena de 2 años, morochita, con unos cachetes enormes y unas dos colitas, se cayó. No, yo no la tiré, no estuve involucrada en el accidente, pero se cayó
Incomprobable.
adentro del tacho, no, del tacho de la sala, de esos tachos como de oficina. Claro, por su altura, no sé qué hizo, se ve que se tropezó y quedó con la cola para adentro, la cabeza para afuera y las patas para afuera.
Tipo, la primera reacción de la nena fue la de me pongo a llorar. Y yo me cagué de la risa, los nenes se cagaron de la risa y se cagaron todos de la risa. Pero eso fue como una anécdota. No, no, increíble, tipo, aparte la cara de la nena, o sea, como muy gracioso todo. Pero después trabajé en mis primeros años como comunicaciones externas, trabajé en una agencia de prensa, digamos, más relacionada a la moda y la belleza. Manejaba todas cuentas de moda y belleza y yo iba con mis zapatillas topper, la mochila, o sea, y manejaba un evento de moda muy famoso acá en Argentina, pero también en otra agencia de prensa, haciendo también una parte de moda, me tocó, por ejemplo, la llegada, ahí se me fue el nombre, pero de la modelo del lunar, ¿cómo se llama? Cindy Crawford.
Sí,
Vino acá a
claro.
la Argentina, contratada por una marca muy famosa de relojes, y me tocó toda la gestión de prensa de esa marca. Nada, es un mundo aparte, porque es un mundo de lujo, o sea, no tiene nada que ver con nosotros. También esas
Qué
marcas
bueno.
trabajaban
Habla
con
por vos.
polo,
Habla por
con
vos, por
tipo de
favor.
deportes que yo no tengo la
Claro,
menor
eres.
idea. Así que bueno, eso te mete en un mundo totalmente raro, bizarro, como muy aparte de nuestra realidad. También en relacionarte con personajes del mundo de la farándula y ese tipo de cosas que nada que ver con lo que, no sé, con lo que uno hace o con lo que estoy acostumbrada, no sé, eso, como muy, muy raro y muy gracioso.
Espectacular.
Laura, yo quería
¿Pau?
preguntarle a
Sí,
Laura.
Haidt.
¿Cuánto tiempo y a qué edad fue maestra jardinera y si de más grande llegó a encontrarse con alguna de sus alumnas de alguna manera?
Ay, ¿sabes qué? Fui, digamos, en mis primeros años, en los años más jóvenes, maestra jardinera. Empecé como a los 20 años y habré trabajado como 8 años de maestra jardinera. Y no, no me encuentro a veces en el supermercado como alguna madre, ponele. Pero como que muchos de los colegios no, o sea, eran de otros barrios, entonces no me he logrado encontrar. Y sí, como mucha esa diferencia de tener cursos grandes y cursos chicos. Y con los cursos chicos es como, y más cuando trabajás 9 horas con los pibes, como me pasaba a mí, es tipo una relación increíble y me encantaría encontrarme con esos nenes con los que
Claro, sos una segunda madre.
trabajaba tanto tiempo y tenía como una relación, cursitos muy chicos donde la relación es como muy zarpada, muy cercana. Después trabajé con cursos de 25 pibes y tipo un 25 pibes, los tenés 3 horas y media, y es como que es. Y aparte, con muchas horas especiales en ese caso o en ese colegio, entonces es como la relación es muy distinta. Pero con los nenes con los que trabajé tantas horas y tanto tiempo compartido, sí me gustaría encontrarme. Pero bueno, son de otro barrio, entonces lo dudo.
Nenes que, claro, deben tener ¿cuánto? De 18 años ya. No sé, debe ser tremendo
Algunos deben haber
pajaruco, ¿no?
egresado. Sí. Claramente alguno
Tremendo.
ya debe ser profesional.
Ah, paro acá, Jardines de Infantes, ¿se llama así en Perú? ¿Se llaman así en España? Párvulo, no sé cómo se les dirá.
Sí, acá se le dice parvulario, pero también guardería. Lo más común es guardería. Y igual creo, o sea, yo cuando digo jardín de infantes, más o menos me entienden. O sea que yo supongo que en algún lado de España deben decirle jardín de infantes también.
A ver, Tami, ¿sabe decirnos esto? ¿Cómo se le llama el jardín de infantes? O si en algún lugar de España se le dice así.
Normalmente, como ha dicho Pau, se le llama guardería o parvulario. Lo que sí que creo es que en lugar de jardín de infantes se dirá jardín de infancia. Y puede que eso sea en Galicia o Extremadura, que están ya más pegadas a Portugal, porque justamente en portugués se dice un jardín de infancia. Entonces,
Es verdad, es de infancia, tenés razón, sí.
Ahí va, porque sí, en realidad el nombre Jardín de Infantes es bastante, no sé, suena a siglo XVII, ¿no? Una infante, no sé, no, es raro, ¿no?
Suena
Eso
como de
te iba a decir.
Galicia.
Que es una expresión que tenemos totalmente internalizada, es común. Nadie se sorprendería ni preguntaría qué es acá. Pero a la vez la palabra infante en el lenguaje coloquial no se usa en ningún otro contexto.
No, no, ninguno, en ninguno. Ale, Caro, ¿cómo se pregunta?
Acá se dice nido.
¿Cómo? Sobre todo ¿Nido?
De los chicos, nidos. Sí, de hecho,
por favor. Hablando de aves,
los
muy
primeros,
bien.
Los primeros minutos de la anécdota de Lau, pensé que era jardinera como que de plantas, hasta que ya después,
no.
Algunos sí le dicen jardín, claro. Pero...
Y que los infantes no lo eran los enanos de jardín.
Algo así, pero me imaginaba, o sea, entendí todo al revés, imaginé una anécdota totalmente distinta, hasta que ya al final de la anécdota lo entendí. Sí se dice jardín, pero se dice menos. De hecho, en provincia se dice más jardín. Cuando yo vivía en Chanchamayo, bueno. Yo hice esa parte en Chanchamayo y se llamaba jardín. Pero acá en Lima le dicen nido.
La habilidad que tenés para meter Chanchamayo en todos los programas, Caro, es emocionante. Ahora, lo de jardín también es raro, la palabra jardín. No sé qué es, como es un... No sé, una guardería... También, ¿no? Pero es que es un... No sé, es raro. Guardería esa se usa también acá para los más chiquitos, ¿no? Para bebés.
De sí, para todos.
Es una mía de postre.
¿No es jardín maternal ahí?
También. Jardín maternal se llama guardería también.
Hubo una época sí, en la que le decíamos guaguaguasis, que eran como unos programas de apoyo... Y para referirnos a las guarderías de bebés, le decíamos guaguaguasi. Pero eso creo que acabó hace como, no sé, 20 años tal vez.
¿Recuerdan los nombres de sus jardines?
Sí, totalmente. El osito de peluche.
Impresionante. ¿Alguno más? El mío era el sapito glo-glo y también estuve en la jirafita pinta. Que de hecho la jirafita pinta, el lugar donde estábamos, se saca a la vuelta de mi casa y la terraza donde jugábamos, el otro día la vi cuando pues se ve desde acá, digamos. Es tremendo. ¿Alguno más recuerda los nombres de sus jardines o sus arbolarios?
Yo recuerdo Jardín de Infantes era Girasoles, creo, a los 4, y ya a los 5, que se considera, acá antes se le decía preescolar, ya era parte de un colegio que era el colegio Monard Sands, que el único año que fui a ese.
Claro. ¿Sí, también? Sí.
Nada, por compartirlo. Mi parvulario se llamaba Los Ángeles y mi colegio Jaime I. Después ya el instituto se llamaba Bobalar y ya está, ya universidad.
Mi nido se llamaba 091.
Ah, pará, entonces le dicen nido, que es algo re contra poético y mucho más amigable que jardín de infantes o guardería, pero después el nombre es 091, es una cosa, lo más frío que hay, lo más robótico.
Para equilibrar.
Parece de Blade Runner.
Sí, tal cual.
No sé, la verdad debe haber tenido otro nombre, pero cada bloquecito, que eran como círculos en medio de un parque que se llama acá, bueno, de un barrio pequeñito que es la Residencial San Felipe, que son un montón de edificios que se construyeron en el barrio donde yo vivo. En el medio hay un gran parque y ahí habían como circulitos de concreto que eran los diferentes jardines. Y el mío había 090, 089 y el mío era el 091.
Nido Lab X40, horrible.
El mío se llamaba un Jardín Infantes Municipal. Que ahora es el número uno, en esa época era algo así como el 63, no sé qué, se ve que ascendió, fue ascendiendo.
Qué bien, qué bueno. ¿Alguno más se acuerda de Cornejo?
Mi jardín se llamaba San Pedro, era de monjas, había un internado, y a los 5 años, que son 2 años, ¿no? 4 y 5, a los 5 años me expulsaron por robarme las hostias del domingo y la ropa interior de las internas.
Por supuesto.
Es tremendo. Un historial que empieza ahí, ¿no? Y que no paró.
Espera. Después me olvidé del trabajo este que les iba a comentar, que era increíble. Lógicamente me olvidé de él a propósito. Fui asesor de un obispo. No.
¿Cómo? A ver, genial, queremos detalles.
Entré a trabajar en una institución famosa aquí que se llama Cáritas, me parece que en el mundo.
Sí, claro.
Trabajaba en el proyecto de Cáritas, pero al final el director de todo Cáritas era un obispo y terminé siendo el asesor de él directamente. Bueno, me di cuenta que, como siempre, me habían engañado, entonces renuncié, pero no sé, un par de meses estuve asesorándolo.
Obviamente cuando entraste en tu currículum para entrar no pusiste que lo del robo de las hostias a los 5 años.
No, no, obviamente que no, pero creo que ya me tenía fichado igual.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos eso, revisando los trabajos que hemos tenido en este día del trabajador y la trabajadora aquí en Aire en Casa, en Radio Cuarentena. Y me voy a Barcelona con Pau. Ahí quedó pendiente, Pau. A ver qué trabajos has tenido.
Bueno, trabajos así de trinchera tuve bastantes, la verdad. Creo que el primero fue en una heladería que trabajé una semana porque no podía hacer los cucuruchos. Eran muy difíciles. O sea, podía cargar los cuartitos de helado, los envases de telgopor, pero los cucuruchos eran muy complicados y renuncié. Me sentí
Perdón,
humillada.
para cucuruchos ¿se entiende en el resto de los países o cómo se les llama? Digamos
Cono, será cono.
el conito,
Sí,
claro, el
cono,
conito de
sí.
galleta, ahí va.
Nada,
Sí.
después qué sé yo, trabajé en Burger King, trabajé de cajera de supermercado, obviamente repartiendo volantes, pero creo que el más raro, sí, creo que el más raro fue ahí por el 2001, 2002, que había una crisis tan grande en Argentina, recibiendo llamados de emergencia de ambulancias. Pero, o sea, yo tenía
Hoy
que
sí.
decir, yo no tenía ningún tipo de formación ni de acercamiento a la medicina, no tuve prácticamente una capacitación antes de empezar, ni formación ni nada, simplemente tenía que decidir según lo que me decían por teléfono, imagínate en una situación tensa como es una llamada de emergencia, yo tenía que decidir según el semáforo, si era para un verde, o sea, que llegara en las próximas 3 horas, un amarillo o un rojo que llegara cuanto antes. Pero claro, yo no tenía, o sea, entonces yo tenía que dejar a la gente en espera y preguntarle a mis compañeros que tenían más experiencia qué les parecía. Fue horrible, horrible. Y me pagaron el LECOPS encima.
O, bueno, jugaste a ser Dios, de algún modo, cosa que después retomaste intentando generar el ecosistema de la masa madre que hemos desarrollado en este programa y tampoco te salió. Pero bueno, es una forma de jugar a ser Dios, decir, ¿no? Y a ver si es rojo o es verde.
Sí, soy
¿Qué
una
hago con el
persona
destino
muy
de esa
espiritual.
persona?
Sí.
Es tremendo,
No,
bueno.
no, tremendo, tremendo.
Contamos que el LECOP que le pagaron a Paula eran unas cuasimonedas que hubo durante, posterior a la crisis 2001. Que eran, no sé quién lo puede explicar mejor esto, eran como bonos que reemplazaban a los billetes de peso, que no eran pesos, que se supone que valían lo mismo, pero que no te las recibía nadie, que cada provincia emitía su cuasimoneda, estaban los LECOR, los LECOP, los patacones, los quebracho. Yo he cobrado en LECOP, he cobrado en patacones en esa época, pero bueno, una cosa súper distópica también, un país con 10 monedas diferentes que ninguna era
Sí,
real,
todo
era
era para frenar la
especular.
inflación y no emitir moneda oficial. Lo que pasa que, claro, cada provincia empezó a emitir moneda y había eso, como 10 monedas. Y después de eso fui cajera de supermercado y tenía que manejar todas esas monedas diferentes que eran muy fáciles de truchar, de falsificar, porque, claro, había, o sea, no conocíamos esos billetes. Así que, bueno, me engancharon con algún patacón falso también.
Los
Como los
patacones
billetes de toda
eran
la
los
vida.
de.
Toda la vida.
Claro, los patacones
Sí.
eran de la provincia de Buenos Aires y era tal la devaluación que había habido y la necesidad que había de patacones que no había papel moneda para imprimirlos. Y se importó, creo que de Sri Lanka, papel moneda, al cual acá luego le recortaban unos sellos de agua que tenía y hacían los patacones con eso.
Tremendo, qué milladura, por favor. Bueno, un patacón falso es como doble falso, ya era demasiado, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo?
No, perdón, y los de Córdoba, que eran los LECOR, que yo tuve la dicha de tener algunos, estaban impresos en Chile, pero directamente era hoja A4, común y corriente, se ve que era, porque los doblabas más de 3 veces y se partían al medio.
Papel obra 80 gramos. Por favor, qué país.
¿Cotizarán
Bueno.
para los que guardan monedas y billetes de distintos países, eso?
Para la
Debe ser unas
numismática.
rarezas. Unas rarezas importantes, esos
¿Seguro?
billetes.
Pero califica, ¿verdad?
Seguramente.
Fija, ¿verdad?
Los
Califica,
LECOP es que eran
califica.
los que dijiste vos, que eran los nacionales, digamos. Estaban muy bien impresos, eran muy lindos.
Sí, no. Para mí clasifican y deben ser muy. ¿Cómo es? Muy bien valorados en el mundo de la numismática, ¿se llama? Sí, ¿no?
Sí, numismática.
Ahí está, que me, o sea, me acuerdo esas, que... Sí.
Esas monedas vencían y no se sabía cuándo vencían, era todo tan caótico que yo me acuerdo que tenía una amiga, bueno, tenemos una amiga en común, Cecilia González, que había cobrado una cantidad de dinero tan grande en patacones que lo tenían que gastar, bueno, en la familia, porque esa moneda vencía y no sabían qué iban a hacer. Entonces se compraron una mesa de pool con patacones, por ejemplo.
Claro, donde te las aceptaban, había que aprovechar y cambiarlo por un objeto, por algo, porque no sabías tampoco si te lo aceptaban en todos lados, era complicado. Sí, Jumi.
Estas monedas eran un bono, ¿no? Y como todo bono tenía una fecha de vencimiento donde te pagaban el equivalente. Los LECOP, por ejemplo, no tenían intereses, salían un peso un LECOP. Los patacones sí tenían un cierto interés, entonces si vos aguantabas hasta la fecha de vencimiento y lo depositabas en el Banco Provincia, te daban un leve interés. Pero se usaron mucho en esa época porque eran baratos. O sea, vos podías pagar 100 pesos en patacones, pero al que te pagaba en patacones no le salía 100 pesos, le salía, por ejemplo, 98, 97, porque se compraba más barato.
Exacto, por eso a mí me pagaron con esas monedas.
Claro, a todo el mundo le pagaban con esa moneda porque le salía al empleador más barato pagarte con eso.
Claro, claro, y bueno, de curiosidades con monedas, supongo que de esa época, no sé si se acuerdan los argentinos y argentinas que había una moneda de un peso que tenía un error de ortografía, que unas que habían sido hechas creo que en China o en Corea, que en vez de decir Provincias Unidas decía Provincias, con G, y también se volvió como una rareza y todos queríamos tener la moneda que decía Provincias porque había pocas. Yo creo que llegué a tener alguna, no sé si se acuerdan de eso.
No me acordaba, sí. Qué genial.
Sí, sí,
sí, sí me acuerdo. Bueno, después,
cuasi monedas, pero que creo que están extendidas por todo el mundo, que funcionaba como casi una de los tickets restaurant, ticket de canasta, todos los que proliferaron en su momento también.
Sí, claro, sí, que era sí, muy totalmente. Parecido a eso otro, ¿no? Que era más barato darte eso en lugar de plata y que luego uno o lo gastaba en bienes o servicios o lo iba a cambiar a una cueva por el 70-80% de su valor para hacerse del dinero, incluso a veces de patacones.
Para terminar por mi parte esta sección sobre dinero, siempre cuento que, bueno, qué lástima que no hay un compañero o compañera de Ecuador acá, pero en Ecuador tienen dólar, ¿no? Como moneda nacional, y son los dólares que obviamente se imprimen en Estados Unidos. No tiene la capacidad del Estado ecuatoriano de emitir dólares, evidentemente, pero hay monedas que circulan en Ecuador que son monedas de céntimos, pero que son hechas en Ecuador. Y obviamente no pueden acuñar centavos de dólar. Ecuador no tiene la facultad para eso. De hecho, es muy loco porque estuvo un problema la importación de billetes. Llegan aviones de Estados Unidos con billetes nuevos para Ecuador. Cuando se dañan, hay aviones enteros y todo un flete que es carísimo que tiene que volver a Estados Unidos con los billetes dañados. Es una locura. Pero acuñan monedas y les ponen 50 centavos, 25 centavos, céntimos. Pero no dicen de qué, porque no pueden decir que están haciendo dólares. Pero esas monedas valen al interior de Ecuador. Y circulan las dos monedas, las monedas de centavos que vienen de Estados Unidos y que dicen dólares y que tienen el escudo y dicen US dólar y qué sé yo, y otras que dicen 50 céntimos, no se sabe de qué, y hechas por Ecuador. Una cosa también curiosa para mí. Bueno, seguimos con lo de los trabajos. Hoy en el Día del Trabajador y la Trabajadora, si alguien tiene después alguna historia de monedas también la puede aportar, pero voy con Tami en Castellón. ¿De qué has trabajado? ¿Qué cosas recordás? ¿Por qué lugares del mundo quizás has trabajado?
A ver, siguiendo lo que decíais de trabajos extraños, cuando lo habéis dicho se me ha ocurrido que hace unos años trabajé en un parque de multiaventuras que había una tirolina, que es bueno, la cuerda esta que te tiras de un árbol a árbol, claro. Y tenía otras actividades. Claro. Como rocódromos y otros circuitos de estos que van por el aire, ¿no? Bueno, por el aire, con cuerdas por el aire. Y ahí hacía como de monitora y explicaba pues cómo se tenían que hacer las cosas a las niñas y niños que venían. También he sido durante 7 años, cada verano, monitora de campamentos de verano. Y luego pues ya he trabajado en Portugal, ahora que decías de lugares del mundo. Estuve allí un año y medio trabajando en comunicación del ayuntamiento y también en una radio. y el resto de trabajos que he tenido ya sí que ha sido más relacionado con la comunicación y el periodismo, pero así como más diferentes esos dos, y me gustaban mucho también porque trabajar con niñas y niños me encanta.
Bueno, muy bien, yo les voy a contar algunos trabajos que estuve recordando. Bueno, saben que administré consorcios, administré 2 edificios durante un mes. Esto no sé si es sabido, no sé cómo se llama en otras partes del mundo los consorcios, pero bueno, acá cada edificio tiene su administración que se contrata externamente. Y en realidad yo era chico, no sé, quizás tendría 17, 18 años, y la mamá de un amigo era administradora de consorcio, se tenía que ir de viaje y me dejó a mí, nadie sabe bien por qué, nadie sabe tampoco por qué acepté, la responsabilidad de ese mes que no iba a estar, hacerle el reemplazo. Entonces me llamaba por teléfono a mí diciéndome, se inunda el cuarto piso, y yo no tenía idea de qué había que hacer, no podía solucionarlo, era todo hacer tiempo para que ese mes pasara rápido y poder zafar de la situación. Realmente una cosa imposible de entender por qué acepté, y caótica completamente, eso, administración de consorcios. Después, quizás mi primer trabajo o la primera plata que cobré, mi vieja, mi mamá era escritora, y yo le hice los dibujos a un libro de ella cuando tenía 12 años, una cosa así, y me pagaron, me acuerdo, por los dibujos. Todavía está por ahí ese libro. Y luego hay un par de cosas que hice, porque después, claro, siempre trabajé así en CPR y en cosas vinculadas, bueno, en el área editorial también, haciendo correcciones de cosas medio raras. Pero bueno, un trabajo, Paula, por ahí vos te acordás justamente, que fue desgrabar conferencias de Claudio María Domínguez. ¿Vos te acordás de esto,
Pau? ¡Ay, por Dios! Sí. No sabía que lo habías hecho vos, pero qué martirio.
Sí, un trabajo que hice yo. Claudio María Domínguez, para decirle a la gente que nos escucha en otros países. Ah, ¿cómo describirlo? A ver.
Es como un Bucay, pero más bajo nivel. O sea, es como un tipo, bueno, a ver, es que ni siquiera es como un Bucay. Es un como un Paulo Coelho, pero del inframundo, o sea, un hombre que se las da de ¿cómo se llama? De como de espiritualidad y autoayuda, y es un tránfuga, y claro, el tipo no escribe sus propios libros, pero o sea, tiene mucha fama, se vende mucho, entonces hay gente que se ocupa de eso, de desgrabar y buscar material y luego de escribirle los libros.
Así es
el Saibaba argentino.
El Saibaba argentino, seguramente. Estoy acá para ver, poder describirlo de alguna manera en su entrada en Wikipedia. Aparece, aparece dando una conferencia. Perdón, pero con una remera de Matrix. Sí, Jai.
Eso es ahora, pero de más chico no fue como conocido en la televisión por otro.
Sí, por sí. Otro eso iba a contar. Era el chico de Odol Preguntas.
Odol Preguntas. Un niño superdotado.
Odol Pregunta era un programa de televisión que, bueno, era de preguntas y respuestas, muy, muy conocido, trivia. Y él ganó, una trivia, él ganó siendo muy chiquito, contestando sobre cultura griega, sobre historia griega. Bueno, ahora es un motivador, un estos espiritualizados y que te hace autoayuda. Sé que la frase es rara, pero más o menos con eso se entiende. Y bueno, claro, me habían pasado un montón de conferencias de él para desgrabarlas y que eso se convirtiera en libro. Ya me sabía de memoria todo lo que decía, era siempre lo mismo, un genio del habla. Igual verlo a mí me causa, y escucharlo me causa un poco de repulsión, porque es como muy así, muy muy empalagoso, es horrible. Y me acuerdo, para finalizar la anécdota, que todos esos audios de las desgrabaciones yo las tenía en un pendrive, no sé si recuerdas, Jumagu, que cuando con Bolas y Manija hicimos el primer torneo de ping pong con obstáculos en la tribu, tenía ahí el himno del ping pong con obstáculos para que se escucharan altoparlantes en toda la radio, en la tribu donde hicimos el torneo, y en el mismo pendrive estaban los archivos de Claudio María Domínguez, y no sé bien qué pasó, alguien metió mal el dedo, y en vez de reproducirse el himno o la música que estaba planteada, empezó a reproducirse Claudio María Domínguez dando una conferencia frente a, no sé, 80 personas de no sé, del mundo alternativo, por decirlo de algún modo, lo cual quedó más alternativo que nada, ¿no? Al final, no sé si Humago se acuerda de esto.
Sí, espectacular. ¿Cómo no recordarlo? Y recuerdo que en el WhatsApp o en el mail, porque no me acuerdo ya en qué época fue, ponías todo el tiempo frases de él y eso que ibas desgrabando.
Sí, sí, se ve que caló hondo en mí eso. Después también fui como edecán, así como, no sé, como... Sí, como estar ahí en eventos. Creo que también esto me venía por del lado de Paula, de la editorial en la que vos trabajabas. Creo que ahí en la librería, no sé si el Ateneo o cuál, hubo un par de eventos y me contrataron para estar ahí atendiendo. No sé si esto te acordás, Pau.
No me acuerdo de eso. No.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, eso han sido los trabajos. ¿Alguno recordó otro trabajo en estos minutos que venimos hablando y que quiere compartir?
Sí, yo me acordé uno justo de corrección, ahora que decía, que tuve que corregir. Bueno, agarraba todo lo que me llegaba de corrección en una época y corregí un informe sobre la cría de conejos. O sea, nunca supe tanto sobre conejos en mi vida. Fue súper interesante.
Espectacular. Sí, sí, ya.
Mira, eso me has hecho acordar uno que es muy raro. Primero me dijeron que analizara unos audios y que los desgrabara, más o menos desgrabara, pero que además mejorara el sonido y todo y que lo llevara a una calidad audible. Bueno, y
empecé
Y empecé a hacer esto y me empezaron a dar más archivos y a medida que escuchaba me daba cuenta que eran audios de chuponeo. ¿Saben lo que es eso?
Uf, no sé si preguntar.
Es decir, de teléfonos intervenidos.
¡No te puedo creer! ¡Fuiste servicio de inteligencia, hijo de remil!
Increíble, increíble.
¡Tremendo, tremendo! Sí, ¿cómo se dice acá? Ya me olvidé. Pinchados, teléfono pinchado.
Pinchar los teléfonos.
Pinchadura, claro.
Qué lástima que no está Alejandro Torres, le encantaría escuchar esto.
Yo que además se usa todo el mundo de él.
No entiendo por qué siguen sorprendiendo las cosas que dice Alejandro. O sea, ya llega un punto en la vida donde hay que esperar cualquier cosa.
Bueno, pero es parte de la vida. Sí. Por supuesto, es lo que uno espera de Alejandro, ¿no?
Increíble. Qué bueno, obvio motivo no puedo dar el detalle de algunas cosas escuchadas.
No, claro que no, claro que no. Qué espectacular. Bueno, si les parece, seguimos con el programa, pasamos de tema. Y les decía que estamos en condiciones de hacer una sección que sea el animal del día. Ahí Paula nos contaba que está viendo unas golondrinas. Y hemos sido testigos y testigas de muchas historias con animales que han aparecido. Pero es momento de empezar quizás a sistematizarlas, por lo menos las que empiecen a aparecer de ahora en más, porque hay varias. Y en el caso de hoy, hay que contar lo que pasó en Retiro, en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, que apareció una yarará, una serpiente de más de un metro, en pleno barrio de Retiro, atacó a una persona en situación de calle, lo hirió. Bueno, después al animal se llegaron para salvarlo, digamos, con policía y ambulancia, se llevaron el animal al Instituto Malbrán para estudiarlo, que el Instituto Malbrán es quien está haciendo las pruebas de coronavirus, así que supongo que quizás de paso le hacen el hisopado al yarará, ¿no? Pero es raro, ¿no? En plena ciudad de Buenos Aires no era una zona así agreste ni nada por el estilo que aparezca ese tipo de animal.
Una serpiente que es venenosa y que por eso le hicieron todos los estudios correspondientes.
Y un barrio que justamente está, esto fue en el barrio 31, al lado de la terminal de ómnibus, y es un barrio que está muy complicado hoy por hoy con el coronavirus, muy complicado para lo que es la Argentina, ¿no? Por suerte tiene varios casos y unas condiciones que no permiten un aislamiento social muy adecuado.
Y un nombre muy bailarín, ¿no? Yarará.
Sí.
El nombre que tiene la selección argentina de Cavadi, justamente, de Cavadi rectangular, digamos.
todo cierra, ¿no? Todo cierra por ahí porque, claro, yarará también es una palabra guaraní, si mal no me equivoco, muchachos, ¿no?
Sí, ya te digo qué quiere decir.
Dale, dale. Y mientras, bueno, comentar también que hace poco aparecieron lobos marinos en Mar del Plata, pero en el centro, en las calles. Lobos marinos que subieron de la playa y empezaron a arrastrarse, como hacen ellos, tranquilos, por las calles de la ciudad de Mar del Plata. Qué espectáculo, ¿no? Ver eso es una locura. Pero bueno, van pasando con animales. No sé si alguien tiene un animal del día también para proponer, que esté recordando.
No del día, pero también con esto del confinamiento encontraron un tigre en Brooklyn, si no me equivoco, en un departamento, en un piso en Brooklyn, que me acordaba por la yarará, porque obviamente es rarísimo que aparezca una yarará en el Retiro, y me imagino que debe haber sido un animal traficado, que esto pasa muchísimo. Después lo liberan, obviamente ese animal está muerto de miedo, o sea, a mí me da muchísima pena esto, porque por más que es muy absurdo y es muy raro, el animal la estaba pasando súper mal, lo dejan por ahí en un hábitat que por supuesto que no es el suyo, obviamente se pone agresivo porque no sabe qué hacer ni dónde está. Y pasó esto con el tigre, un tigre de no sé cuántas toneladas en Brooklyn, que lo tenían en un departamento. Esta serpiente obviamente debe haber sido traficada también, y esto pasa muchísimo, y bueno, es terrible, la verdad.
Sí, la serpiente no me imagino cómo carajo llega ahí una serpiente si no es alguien que la lleve, ¿no? Porque está lejos de todo, no sé. Sí,
Jumabu, tiene que hacer cuarentena ahora, obligatoria, si la trajeron de afuera.
Sí, seguramente. ¿Sí, Lau?
No, coincido con Paula, que me parece que mucha gente se dedica a tener, no mucha gente, pero hay gente que se dedica a tener animales raros en su casa. Hay a veces que se han escuchado historias más cerca de acá, de la ciudad de Buenos Aires, tipo San Isidro, o en ese tipo de lugares donde se escapó un puma y lo están buscando, como ese tipo de cuestiones. Una vez, acá en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio muy cercano que es Caballito, que tiene una parte más del barrio inglés, que dentro de Caballito, que es una zona como más top, más linda, fui a una fiesta y había un ganso en la casa. Era una super casa, re linda, y tenían un ganso en el patio, en el jardín.
Los gansos son muy guardianes. No sé si sabían eso.
Al igual que los pavos.
Ajá, sí, son muy guardianes. Pejumagu, ¿querías agregar información?
¿Cómo?
¿Querías agregar información? No sé, ¿habías pedido la palabra antes?
Sí, yarará quiere decir el que es el amo o algo así, como por el respeto que transmite, algo así quiere decir en guaraní.
Mirá vos.
También quería decir que estoy muy enojado con los animales en esta cuarentena, muy enojado, por no decir que...
Sí, te veo hace tiempo, Jumagu, tal cual, harto con la actitud, ¿no?
De los animales, prepotencia.
La prepotencia y lo que vos calificás quizás como una falta de códigos, ¿no?
Una falta de códigos total. Animales que por lo general son miedosos y que no aparecen, cuando nosotros desaparecemos, empiezan a aparecer y se pasean de una manera sobradora, diría yo.
Sobradora.
Lo que más me indignó fueron los pingüinos de Sydney, ¿no? Lejos, los más sobradores de todo. Pero todos. La verdad que, bueno, vamos a ver cuando aparezcamos nosotros qué hacen, ¿no? Si se quedan a dar pelea o salen corriendo como siempre.
A veces siguen canchereando, ¿no?
Tal cual. La verdad que una actitud bastante deleznable, ¿no? Y mismo la de esta yarará, que aparece hoy en un lugar donde ya tiene bastantes problemas, ¿y para qué?
Tal cual, y los lobos de mar, como esa conducta de te camino al barrio, tan usada en las hinchadas del fútbol, mira, te estoy caminando y no puedes hacer nada porque estás en cuarentena, hasta yo creo que en su mirada se podía ver eso, ¿no? Que estaban pensando eso.
Sí, igual viste que la mirada de los lobos marinos ya es medio así.
Sí, dice mucho, pero bueno. Sí, esto es una guerra, ¿no? Sí, Jaime.
No, volviendo a lo de los animales raros en cautiverio, vos fuiste parte de un documental multipremiado, ¿no?
Sí, por supuesto, lo pueden ver en YouTube, buscan el Ñandú película y, bueno, es la historia de un supuesto Ñandú, que es como el avestruz de Sudamérica, que tuvo a alguien en una casa en los 80 en plena ciudad de Buenos Aires. Esa es la historia, estamos en la búsqueda de esa historia, la búsqueda de Ñandú y saber qué pasó, si realmente existió, y es un documental, así que lo pueden ver. Esa es mi recomendación, y ahora, por supuesto, ya que yo recomendé algo, a instancias de Hyde, es cierto, podemos pasar a la recomendadora oficial de este programa, Carol.
Hasta que alguien más se ponga a recomendar. Mentira. Sí, podemos.
Entonces dale vos.
Empezamos con leer. Yo tengo un libro súper bonito que reencontré hace como, bueno, que volví a coger, mejor dicho, hace como un mes, dos meses, cuando, un poco antes de que empezara todo esto, que se llama Verás cosas extraordinarias. Y he encontrado que han subido un adelanto, entonces me parecía útil y chévere compartirlo con ustedes. El adelanto, este libro es un libro como recopilatorio de relatos sobre viajes y recetas, la relación entre viajes y recetas. Hay 25 relatos breves que, bueno, además de que atraviesan paisajes, anécdotas, hacen de, por medio de las recetas de diferentes países o lugares muy chiquitos o lugares incluso desconocidos para la mayoría de la gente, hacen como que empecemos a valorar las cosas, lo singular que están en las cosas cotidianas. El adelanto de Verás cosas extraordinarias, que es un libro de Carolina Reimúndez, lo pueden encontrar en la web de periodismo.com, ponen Verás cosas extraordinarias y les van a salir el post. Luego, para escuchar, estuve ojeando, siempre ojeo esta Orsay, que es la revista de Ancasiari, ustedes la deben conocer, los argentinos y las argentinas, y hay
Sí, la recibo.
Hay un artista que ahora está haciendo de poeta, tiene un seudónimo, le han creado un seudónimo que se llama Zambayoni, y bueno, tiene relatos grabados y también escritos, para quien quiera escucharlos o leerlos, que están bien graciosos y son ligeros y son graciosos. La mayoría tiene que ver con cosas de la cuarentena, pero también, por ejemplo, cómo nos hemos zambullido en el internet. Son rimas bien chicas y divertidas. Están en revistorsai.com. Para escuchar, también quería aprovechar para recomendarles a un grupo peruano que se llama Callejón Bendito. Son jóvenes que tocan música criolla, tocan y cantan música criolla peruana. Lo chévere es que lo hacen con un estilo bastante especial. Les recomiendo que lo escuchen, Callejón Bendito, pueden buscarlo en cualquiera de las plataformas de escucha. Y para ver...
Gracias.
Para ver, Fran.
Pensé que faltaba, ¿no?
Para ver, ayer me recomendaron a un artista que me gustó un montón. Entonces, ustedes saben que esto es como una cadena de recomendaciones, ¿no? Entonces, todos recomendamos y a la vez ellos recomiendan más y así.
Todos se copian de vos.
Yo recibo a la vez recomendaciones que traigo acá. Así que eso está bueno, la verdad. No sé cuál es su nombre verdadero, pero su seudónimo es Ariduka, con K55. Es un artista japonés que hace unas ilustraciones súper, súper chéveres, en las que los animales, normalmente, bueno, que no normalmente, pero que en la vida real son chiquitos como los gatos, los perros, los conejos, los búhos, los dibuja gigantes y crea este mundo fantástico donde estos animales son enormes y, bueno, pueden tomar, por ejemplo, tamaños del tamaño que puede tener un edificio de 10 pisos, no sé. A mí me gustó mucho porque he visto varios de gatos con personas. Sé que algunos de ustedes, en especial Alejandro Cornejo, le puede parecer un poco mucho, pero a mí me conmovió bastante porque yo tengo una relación con una de mis gatitas en especial, que a veces cuando me echo con ella siento como si ella me abrazara a mí. Y estos dibujos son así, los pueden ver como, ahora le vamos a preguntar a Alejandro qué piensa al respecto, una visión un poco... seguramente menos optimista y tierna, pero yo cuando vi esos dibujos de verdad sentí que era como, si pudieran abrazarnos, de hecho nos abrazarían. Entonces, Ariduka55 con K lo pueden encontrar sobre todo en Tumblr, que es su cuenta propia.
Gracias, claro. Sí, Zambayoni es como un cantautor de humor, ¿sí? Que hay acá en Argentina, se puede decir. Tiene cosas para escuchar, sí, hace, está bien. Haidt, sí, querías agregar algo.
Sí, justamente de Zambayoni te iba a comentar, Caro, que a raíz de todos estos temas que viene sacando en cuarentena, ya anunció que próximamente va a sacar un disco recopilando todas estas canciones.
Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora vamos a Cornejo. Entonces, ¿no subestimaría la visión tierna de un Cornejo cambiado, ¿no? Por la pandemia, por la cuarentena. Así que bueno, todo tuyo, Alejandro.
Los gatos también tienen ganas de odiarnos, ¿eh? Ojo, somos su comida, punto.
No, los gatos son lo más, para mí, lo más fallutos que hay, ¿eh? Ojo, lo más traicioneros y complicados y malvados que hay. Ojo, está bien, está en su derecho. Pero bueno, uy, miren que llegó Inés desde Madrid. ¿Cómo estás, Inés? Que, bueno, está tan atareada que está llegando recién. Te saludamos, Inés, gracias por venir. Está desbloqueando el celular, configurando todo.
Y no es la primera cosa que me olvido hoy. De hecho, hoy tenía una reunión a las 12 del mediodía y me olvidé también, llegué 38.
Tremendo, ¿qué está pasando? Bueno, ¿querés contarnos, Inés, ya que viniste? Porque veníamos hablando hoy de los trabajos quizás raros, curiosos, olvidados por nosotros mismos, que hemos tenido en nuestra vida. No sé si vos recordás alguno tuyo, querés compartir alguno. Acá se habló de gente que administró consorcios, gente que fue mascota gigante, de esas en donde uno se disfraza, gente que trabajó para los servicios de inteligencia, bueno, un poco de todo, ¿no? Inés, ¿vos te acordás de alguno?
Tuve un trabajo que tenía que ir a retiro los fines de semana, tipo mañana, a agarrar mochileros que llegaran en micro y convencerlos de que vayan a un hostel.
Tremendo, y me hiciste acordar algo, pero
de
decime.
Terrible.
Duré muy poco, pero lo mejor es que me hice amiga de la piba del local de Habana.
Qué buena amistad. Muy bien. Me hiciste acordar, mira, con tu presencia y con lo que dijiste, dos trabajos más para agregar que para mí. Uno que fui como una especie de testaferro tuyo, Inés. Va, que en realidad era tu secretario, vos ya estabas viviendo en el exterior y había cosas administrativas que había que hacer para algunos proyectos, y yo te funcioné de eso, de secretario, iba, hacía cosas, no sé si te acordás. Y otro...
De gestor.
Y otro, de gestor, así queda mejor. Y otro trabajo que me acordé que era que paseábamos yanquis, paseábamos norteamericanas.
Sí. Muy rentable.
Era muy raro eso, hace poco me llegó la propuesta de nuevo, la rechacé sobre todo por la vergüenza, porque era un momento incómodo, era así, venían estudiantes de Estados Unidos de intercambio, y bueno, nos daban un estipendio para que seamos sus amigos, de alguna manera, y entonces nos asignaban una persona a cada uno.
De amistad.
Sí. No lo quería decir así, pero es eso, nos asignaban una persona a cada uno. Casi siempre el sexo opuesto. Yo no sé si eso no
era. A mí me tocaban solo chicas.
Ah, mirá, y nada, teníamos que pasearlos y estar pendientes y recomendarles cosas para hacer. Y
yo, para que fuera absolutamente rentable, los invitaba siempre a cosas en mi casa. Cumpleaños de mis hermanos, de mi vieja.
Para no gastar.
Tuve otro laburo horrible.
¿Cómo no te acordaste de eso antes, Fran? Es el laburo más raro que debes haber tenido.
Lo borré completamente de mi mente.
Yo me quedé con una amiga de ese trabajo. Lucy, le mando un saludo si nos escucha.
¿Pero les pagaban por esto?
Sí.
Les pagaban, por supuesto. O sea que mezclaste trabajo con amistad. Serán. Sí, era plata, porque eran unos pesos mejor evaluados que ahora, pero me acuerdo, sí.
Perdón.
Fuimos. Sí.
¿Y quién les pagaba? ¿Las universidades, los colegios?
Universidad.
Que los
Middlebury College.
Era como una empresa que hacía como la gestión, ¿no? Era una empresa que
era
hacía
propio,
como
la propia el, universidad, el manager. Middlebury, no sé ni cuál es, boludo.
Sí, no existe, Dios mío. Pero me acuerdo que han venido a mi casa, éramos tres nosotros y venían tres norteamericanas y de ahí las llevamos a una fiesta en la Mutual Sentimiento. Ay, Dios, qué depresión todo. Bueno.
Yo estuve en esa fiesta, me acuerdo.
Sí. Y bueno, está. Esa creo que fue la salida porque creo que había que hacerles como la bienvenida en el lugar en donde, que era muy raro también porque los tenían a todos los estudiantes norteamericanos con la gente de la universidad en un aula, como diciéndoles cómo iba a ser la cosa, y a nosotros esperando afuera como, bueno, ahora, quiéranse. Nos tiraban todos los yankees.
No tiene otro nombre.
Sí. Nos tiraban todos los yankees y teníamos que como que, bueno, decía, ah, vos sos el que me tocó, y medio que nos decían, ojo, que no, que está todo bien, pero que no sepan bien que les pagamos por esto, porque se pueden sentir ofendidos. No hablen de eso mucho. Era terrible, terrible.
Que la Mutual Sentimiento, bueno, para los que no son de Buenos Aires, es como un edificio tomado, sindical, que no había, creo que no había ascensor, había que subir como 5 pisos por escalera, oscuro, bueno, era una cosa deprimente.
Totalmente, totalmente, al lado de las vías, un bajón completo, pero me había olvidado de ese trabajo, sí.
Tuve otro peor trabajo.
Sí, Lau.
No, que cuente Ina y después les cuento yo las situaciones de robo en contexto laboral.
Tremendo.
Esto es un robo, pero a mi dignidad, de este trabajo que tuve.
A ver.
Mi papá me contrató. Tuve varios casos de explotación familiar laboral. Pero mi papá me contrató para hacer ojales en 500 hojas perforadas. Me pagaba un centavo por hoja, que llevaba 4 ojales la hoja. O sea, era un laburo total.
Un centavo por hoja, Dios mío, tremendo.
Claro, que eran 4 ojales cada uno. Y también me contrató.
Uy, se te escucha mal, Inés.
Uy, ¿y ahora?
Ahí está, ahora sí.
Y también me contrató para ponerle el sello. Un ex libris ahí súper bonito. Entonces me contrató para sellarle los libros y me pagaba 3 centavos por libro sellado y 5 centavos había que arreglar el libro.
No, qué explotación. Junté
5 pesos y me fui a la mierda, nada más.
Y sí. No, es una tragedia, realmente. Lau, contanos.
A ver, voy a contar. Tuve 3 situaciones de robo, de intento de robo en trabajos. Uno fue en un evento de moda, que se robaron una cámara y que no era mía, pero salieron todos corriendo a buscar a las personas que se habían robado la cámara, casi los cagan a trompadas, tuvimos que intervenir. Tuve que llamar a la seguridad del lugar para que, por favor, hagan que la gente esté más calma, porque son las herramientas de trabajo de los fotógrafos, son re caras las cámaras y todo, pero como que están a punto de cagar a trompadas a las personas que habían intentado llevarse los instrumentos de trabajo. Pero después estuve con compañeros de acá del CPR, una con Fran, en una plaza, en uno de los primeros años en los que estábamos participando de la tribu, que se robaron una computadora y que frenamos el robo.
Fue rarísimo. Llevando una computadora de la Red Nacional de Medios Alternativos, creo, justo, y los agarramos.
Claro, porque le dijimos, che, o sea, como nos miramos en la cara, che, ¿esta la conocen? No, sí, la conocen a esta chica, y los corrimos con Frank a la chica, che, ¿esta computadora es tuya? La mina nos miró y nos devolvió la computadora. No sé si vos te acordás de lo mismo.
Sí, tal cual, qué locura, estaba justo recordando los
robos. Y después con Santiago. Cuando fuimos a dar en realidad lo fue a dar Santiago, el taller de nuevas tecnologías, a Uruguay, a Montevideo, como todo el mundo nos decía, bueno, vos sos de Buenos Aires es re inseguro, Santiago estaba creo que en Guatemala, bueno, Guatemala es re inseguro, yo qué sé, nos subimos a un bondi que iba a las afueras de Montevideo, y de repente entró un chabón con un arma que parecía del lejano oeste el arma, porque era un arma viejísima, y se robó la recaudación del colectivero. Y con Santiago estábamos en primera fila, los dos con las computadoras.
Sí, primera fila con la computadora, la cámara, el grabador, teníamos de todo, teníamos plata por las dudas, o sea, un montón de cosas y no sé, fueron como 15 segundos que nos quedamos helados, que no sabíamos qué hacer, que por suerte solamente se llevaron la recaudación del colectivero y no entraron al colectivo en sí mismo, pero fue como tipo así un momento de pánico.
No, es que el delincuente uruguayo respeta, ¿eh? Y qué raro que otra vez que no esté
Tal
Alejandro
cual.
Torre aquí hoy.
Fran, si hablamos de computadora, Uruguay y robo, tenemos juntos también ahí en nuestro trabajo de escritores, nos pasó, me robaron la computadora.
Sí, terrible. Cuando fuimos a presentar un libro a Montevideo, le rompieron el auto a Haidt y se llevaron la computadora y lo decimos, y el equipo de mate. En Uruguay te roban un equipo de mate. Eso fue como dejar un mensaje, ¿no?
Sí, mafiosísimo.
Mafiosísimo, terrible, pero después de robos podemos contar. Tengo varios también. No, no que he hecho yo, por supuesto. Soy un tipo, ante todo honesto. Pero bueno, miren, se nos pasó el programa. Vamos a ir con algunas cosas que todavía tenemos pendientes de hoy, del contenido previsto para hoy, y las seguiremos la semana que viene. Me voy con Tami en Castellón, que sigue habiendo historias de balcones. ¿Todavía hay cosas para contar desde esos lugares, Tami?
Sí, todavía hay. Yo creo que cada vez ya, como dije, habrá menos, sobre todo a partir de mañana, que es cuando ya podemos salir un poquito. Pero siguen habiendo, perdón, siempre me pasa con el robot. Siguen habiendo y la que les traigo hoy viene desde Madrid, concretamente desde el barrio de Malasaña, que celebra el 2 de mayo. Mañana empiezan las celebraciones de su fiesta popular del barrio. Normalmente se hace verbenas, se hace pasacalles, conciertos, y los vecinos y vecinas han decidido organizar una fiesta autogestionada desde los balcones. Entonces, entre todas y todos han elaborado pues un cuadrante con diferentes actividades y sus horas, y las han compartido en redes sociales. Entonces, cada vecino va a organizar pues un concierto o incluso van a poner música desde los balcones a una hora determinada. Después el tradicional pasacalles, como mañana podemos salir, pues los jóvenes que quieran se grabarán corriendo o se conectarán en videollamada, en streaming, para correr pues de este modo separados pero a la vez juntas y juntos. Y bueno, y otras actividades como el bingo y otras ideas que han ido teniendo. O sea que las fiestas que ahora comienzan continúan confinados y confinadas, pero eso sí, desde los balcones.
Estoy pensando, Tami, a ver, en el caso de los que estamos de este lado del mundo, se va a complicar ahora para hacer cosas en los balcones, ¿no? Porque se viene el invierno y no es tan fácil esto de ponerse a hacer obras de teatro y fiestas y comunicarnos, como todas esas cosas que nos viene contando Tami desde allá, se nos va a complicar a nosotros. Me parece que vamos a ese lugar tiene que reemplazarlo con otra cosa, ¿no? No sé cuál sea, digamos, porque
Sí, yo creo que aquí ahora, como viene verano, pues es más fácil, es verdad. Allí, pues no sé, a ver, muchas ideas hay y la gente está muy creativa, pero a lo mejor, pues, a ver, seguro que el sitio este de actividad pública lo siguen ocupando las redes sociales y las videollamadas y los streamings. Eso puede que sea una opción. Y si no, pues desde las ventanas, aunque estén cerradas, no sé, seguro que encontráis algo.
así será, seguramente, seguramente. Y vamos entonces ahora, como de a poquito saliendo a la realidad, primero al balcón y después a la calle, con la sección de Raúl Rodríguez, que nos trae esas historias, las microcalle, para seguir conociendo qué pasa del otro lado de nuestros confinamientos. Vamos con la historia número 24 ya, y seguimos con lo último que queda de aire en casa.
La microcalle Radio Cuarentena. Nos situamos en Madrid, capital de España, que está volviendo lentamente a la normalidad.
ver a la gente con mascarillas, gente en los balcones, gente tomando el sol por la ventana, gente caminando al supermercado, a la farmacia, con un paso lento, a veces cabizbajos, mirando el pavimento. Son imágenes que no se olvidarán, pero también hay imágenes sonoras que hemos descubierto o imágenes sonoras que también quedarán guardadas profundamente como parte de esta cuarentena.
Que en el otro lado pasa lo mismo.
Toma, aquí le traes una de estas.
Perfecto, muchísimas gracias. El horario que tenemos es el de la tienda, directamente de 10 a 8 de la tarde. No hace falta de todo, así que todo lo que traigáis, bienvenido es esto. Y luego también, sobre todo, que a veces nos olvidamos mucho cosas así de limpieza, tanto como gel, champú, lejía, todo ese tipo de cosas, o toallitas, pañales para bebés, o comida, pues todo, todo, porque lo vamos recogiendo, se hacen 3 recogidas al día, 3 recogidas, y entonces enseguida, o sea, lo que hay aquí se lleva, se parte, o sea, que aguanta bien todo.
Muchas gracias, señor.
La Microcalle Radio Cuarentena.
Pasada la Microcalle aquí en Radio Cuarentena, bueno, un nuevo paisaje sonoro, ¿no? Algo de lo cual tendremos que hablar, ojalá un día que esté Vane también, que es especialista en todo esto, pero muy, muy interesante. Hay que contar que los micros estos de Raúl, la Microcalle, van a estar siendo emitidos en la radio de la Universidad de Chile muy pronto, así que un orgullo que esta producción del CPR va a estar emitida allí. Ya nos vamos a ir de a poco. Me acordé de otro trabajo mientras pasaba la Microcalle, que claro, a veces lo borro, pero bueno, trabajé en el Congreso, fui asesor de diputados, incluso llegué a escribir una ley, cosas que pasan, raro porque mi diputado realmente redactaba él todo, pero es bastante, se estila bastante que los asesores hacen eso, bueno, yo hay algo ahí circulando que lo redacté yo, increíble, un país muy, muy generoso realmente el nuestro. Pero vamos a la música, Laura, porque esta sección que también venimos desarrollando hace poquito, que es la canción del COVID, la canción de la cuarentena, tiene un exponente en una cultura muy arraigada en nuestra infancia. Laura, lo que nos traes hoy.
Sí, Fran, yo diría que la escuchemos. Sí, podemos decir que nos vamos a mediados de los 80 con una banda femenina y que dicen que fueron las pioneras en llevar alegría a los hogares desde la música popular. Las escuchamos, ¿te parece? Si te parece bien, y después opinamos.
Tremendo, ahí vamos.
¡Ay, Antonio! ¡Lavó tu piano!
¿Cómo estamos viviendo? Particular momento, las primas te decimos desde nuestro aislamiento, seamos responsables y esto pronto pasará, estando en los detalles el virus no entrará. Lava tus manos, Antonio, con jabón y en su defecto, usa alcohol en gel, COVID-19 anda suelto. Lava tus manos, Antonio, te tendrás que conformar con un beso de Lupita, pero en modo virtual. Lava tus manos, Antonio, antes de usar la cocina. Lava los pisos y el baño, mucha agua y lavandina. Lava tus manos, Antonio, que te puedes contagiar. Nos cuidamos entre todos, como dice mi mamá.
Quédate en casa. Yo me cuido.
No sé si están bailando, yo estoy bailando acá en mi casa.
Yo estoy bailando.
Espectacular.
Claro que sí.
Espectacular.
Las primas, ¿eh?
Las primas.
Espectacular, sí. Actualizadas, ¿no? Difícil. Las letras de estas canciones no hay mucho tiempo, ¿no? Para pensarlas, entonces salen. Hay que, la cosa es, hay que actuar con urgencia, así como hacen los médicos, así como hacen los biotecnólogos o quienes están investigando una vacuna. Hay que actuar con urgencia, estamos en medio de una pandemia. El arte no puede estar afuera de esto y también tiene que actuar con urgencia. Es por eso que una canción puede tener la palabra, la expresión en su defecto, como parte de una estrofa, el COVID-19 metido así a la fuerza. Es una canción que en su original dice, saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Y acá es, lava, Jumagu, es lava tu mano, Antonio, como que se lave una sola mano, ¿entendí?
Lava tus manos.
No entra el plural.
Después dice de darle un beso virtual a Lupita, que era otra de las partes de la canción, que beso real en la original.
Claro, y perdón, claro. Y también suma después, que ahí para mí es un error, la parte de la canción de los nenes con los nenes, la nena con la nena. Y no se ayornaron, o sea, se quedaron en el pasado y, digamos, esta cosa de separar a las nenas, separar a los nenes, o sea, para mí un error, se tendrían que haber ayornado en esta reactualización de la canción.
Están reayornadas, Lau, son todas tortas, todas juntas.
Claro.
Claro, no se desconstruyeron, dice Lau, pero sí.
Lo que yo digo es que la edad está mal que... los nenes con los nenes, la nena con las nenas, cuando lo que hay que hacer es aislamiento social, ¿no? En eso estuvieron flojas.
Igual como juegan un poco. Satánicos.
¿Vos decís que hay mensajes satánicos, Cornejo?
Sí, todo el rato, por favor, es evidente.
¿Vos tenés además un oído especial para él? No, pero creo que ahora a Cornejo le voy a mandar el archivo, que él es el encargado de justamente... De manejo de archivos sonoros, tanto de servicio de inteligencia como de mensajes satánicos, y podemos ver si tiene algo para atrás. Claro, las dos canciones conocidas de las primas eran Saca la mano, Antonio, y Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, y claro, las usaron las dos. Y están cuando hay que estar, porque hace mucho que no sabíamos de las primas, pero están en las malas, no solo en las buenas. Eso también es para aplaudir, ¿no?
Sí, Fran, yo quería decir, no son canciones originales de ellas, tienen otros autores, pasa que ellas popularizaron esa música. También recomiendo ver el video, porque cuando arranca el video, arranca con paisajes de la Argentina, con mensajes de conciencia, digamos, ecológica, ambiental, y lo otro que les recomendaría con esto de la urgencia que vos decías, que agarraron la urgencia y se pusieron a escribir, que cambien de realizador audiovisual, porque... el video es realmente, o sea, con la música me pongo a bailar, pero con el video me pongo a llorar. Y lo último, que me puse a ver los viejos videos de las primas y debo decir que me siento muy a tono con la descoordinación que tenían en aquella época. Estoy, tipo, soy yo bailando, o sea, tal cual, me siento identificada.
Están impecables las primas igual, 35 años después más o menos, están impecables. Cornejo, sí, ¿qué querías agregar?
Que el teléfono es la Ouija y Antonio claramente es Satanás.
Uf, claro, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Están todos los mensajes ahí, están sobre la mesa. Saca, lava tu mano, las manos de Poncio Pilatos. Antonio es Satanás.
Mamá está en la cocina, mamá está muerta, ¿no?
Está muerta, en está muerta, horno. Está hablando.
Ay, mamita.
Del horno. Por Dios.
Hoy no duermo.
No. Bueno, es para seguir analizando esto. Esto no queda acá. Lo que sí va a quedar acá es este programa, por lo menos por ahora. Recordamos que a partir de la semana que viene vamos lunes y miércoles nada más. Seguimos flexibilizando la cuarentena. Vayan pensando su boludo del día, si es que lo tienen. Y decimos que estamos aquí en Radio Cuarentena, que esto es Aire en Casa, que lo seguiremos haciendo mientras nos dé el cuero, y que la semana que viene además en el CPR empezamos con un ciclo de webinars, así que estén atentos y atentas, vayan a cpr.org.ar y ahí verán toda la información, que bueno, van a ser webinars gratuitos sobre producción radiofónica creativa, así que también una buena opción para pasar en casa estos días. ¿Alguien tiene boludo del día hoy?
Vale, yo tengo, vale. Es un policía, bueno, en realidad son dos, de Benidorm, que iban en el coche patrulla. Benidorm, perdón, es una ciudad muy famosa aquí porque es como el sitio de vacaciones en la costa, de la costa mediterránea. Y estos dos policías lo que hicieron fue que iban en el coche y vieron a una persona que estaba fuera, era una persona trans, y le empezaron a insultar. Por, bueno, pues con comentarios transfobos y vergonzosos, la verdad. Y para mí esos son los dos boludos del día, porque encima el compañero lo grabó y lo subió a redes sociales para reírse. Y al final lo que han conseguido es que todos estemos en contra, obviamente, de esa conducta irrespetuosa y lamentable.
Sí, llegó acá, ¿eh? Llegó ese video acá, sí, lamentable, lamentable. Totalmente, boludos del día. ¿Alguien más por ahí? No, bueno, estamos bien de boludos entonces. Nos vamos a reencontrar el lunes que viene. Hoy, saben, pueden ver y escuchar La Radio Salvará al Mundo. Cuarta temporada ya, a las 9 de la noche hora peruana, 11 hora argentina. Lo buscan en Facebook Live, también en ondadigital.p, en canal de televisión digital de Perú. Así que ahí estarán los compañeros y compañeras haciendo ese milagro realmente multimedia que viene sosteniéndose. No sé, ¿cuántos programas van? 500 más o menos.
Y más o menos. Hoy día especial de músicos, ¿eh?
Espectacular, buenísimo, buenísimo. Ahí sea, la cuarta temporada también está variando en eso, así que especial música y músicos hoy. Bueno, es todo por hoy. Me empiezo a despedir a quienes participaron de esta mesa. Tami en Castellón, gracias por venir.
Que no podía desbloquear. Muchísimas gracias a vosotras y vosotros y nos escuchamos el lunes.
Dale, Pau, en Barcelona, nos vemos.
Chao, buenas noches, hasta el lunes.
Laura, en Buenos Aires, chau, chau.
Adiós.
Jumagu, también, nos vemos.
Besotes a todos y todas.
Gracias, Jai, también en Buenos Aires. Inés en Madrid, Jai ahí no pudo contestar. Inés en Madrid y Santiago quedó pendiente para que contar sus trabajos, ¿eh? No va a zafar, ¿eh? Así que los próximos programas te invitaremos.
Arreglaba VHS de micros. Che, perdón por llegar tarde, un abrazo a todas.
Te podés quedar una hora más ahora si querés, haciendo vos el programa sola.
Perfecto, para me voy a reír más.
Perfecto. Caro, en Lima, gracias por todo.
Chao, buen fin de semana.
Y Alejandro Conejo también en Lima, buen fin de semana y hasta el lunes.
Pacarincana Punchaini.
Todo dicho. Hasta el lunes.
Aire en Casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo.
Aire en Casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.